Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, el sabor del cine. Ya sé, teníamos ya como casi un mes sin darles nuevo episodio. Hay una
O casi un mes,
disculpilla.
¿de dónde?
Un
Sí, porque
mes,
el último que
checa.
grabamos fue el 2. Aquí
Sí,
tengo
sí,
el
sí.
recording y dice que fue el 2. Sí, nos
¡Wow!
mamamos.
Ni
Sí, de
me.
hecho, más bien ya es un mes que no les grabábamos un
¿En
nuevo
qué rato
episodio.
pasó un mes, Dios mío?
Agosto se fue rapidísimo y de hecho, si ya vieron el título del video, de eso vamos a hablar, de todos los estrenos que llegaron a agosto. Pues de hecho, por eso es que tenemos un mes, porque vamos a resumir todo agosto en un solo episodio. Y pues nada, hoy solamente somos tres. Mi nombre es Sam Pesqueira, si es que escuchan esto por primera vez. Y también tenemos aquí con nosotros a Efra. ¿Cómo estás, Efra?
¿Qué tal? Aquí todo bien. Me volaste la cabeza con lo del tiempo. O sea, para mí fue hace 2 semanas. O sea, así no me pareció tan que pasó tanto tiempo. Y a ver qué tal si están de acuerdo con nuestras opiniones de las películas de agosto o si directamente ni fueron al cine. O sea, ya a ver, veremos qué pasa, cuáles son aquí, si hay pelea o no hay pelea.
Y también tenemos a nuestro buen amigo Emi. ¿Cómo estás, Emi?
Hola, hola, Efra, Sam. Bien, la verdad, andamos bastante bien, cansados. Creo que ya es la norma. Ya uno cuando cumple más de 25 años ya siempre está cansado, entonces ya me
Sí.
acostumbré. Pero sí, no, de hecho, ese es un buen punto y no sé qué ustedes opinen, pero yo las veces que fui al cine no noté tanta gente. Como que agosto sí no noté tanta gente en el cine, no sé qué sea. Por ejemplo, Blue Beetle me tocó tres personas. Yo, otra persona y con quién iba. Entonces sí estuvo bastante triste esa sala de cine, bastante triste. Y eso que era...
Blue Beetle got 10 de 10, joya.
Al rato vamos a ver ese. Vamos a hablar de
Sí,
Blue Beetle.
como que después del Barbenheimer o como que hubo un bajón en los cines, ¿no?
Y es que
Pues
ahorita siento que
yo también lo noté.
también... Sí, justo Sam. También es que viene, yo creo que una etapa de escasez bien dura. El otro día estaba viendo los estrenos que se vienen y digo, pues la verdad ni uno me llama la atención y también un poco de ignorancia. El otro día me dijeron que también la de Heroico, que es mexicana, que ya viene. Me dijeron, esa probablemente esté buena. Pero fuera de eso, no he visto así como de esta. Como que he visto películas que digo, no, o sea, la verdad no me llama la atención ir ahorita, como que sí va a ser una época donde no voy a ir al cine, la verdad. De hecho, quién sabe, para lo de contenido sí va a estar interesante ver cómo fluye la creatividad para ver qué sacamos.
Obvio, con los
Sí.
servicios de streaming, pues como siempre.
Reseñando Volver al Futuro por quinta vez.
Pero bueno, le mandamos un saludo a Dani y a Debbie que por motivos externos a ellas no pudieron estar el día de hoy. Y a todos sus fans de Dani y Debbie, pues ni modo van a tener que soportar a estos tres hombres peludos. Y
Opinando acerca de Blue Bill.
el señor Favo, pues ya saben que ustedes, si es que han escuchado la segunda temporada del podcast, pues ya no está aquí, ya no se ha presentado. Aunque oficialmente todavía no está fuera del proyecto. Esperemos que algún día, en
Ayer
algún momento, haga un cameo.
estaba con Dani y el mini chisme, ¿no? O sea, ayer estábamos con Dani y literal así estábamos justo hablando de eso. Y yo le dije así, y eso les repito lo que le dije: Favo ya renunció, solo que no lo dice. Entonces, es de que está ahí en el aire y no contesta, y bueno, murió ahí, y
De
obviamente.
hecho, vamos a saber si su renuncia es oficial. Como en unos dos episodios, porque vamos a tener que grabar el tercer aniversario.
Ah,
Entonces, si
cierto.
Favo no está en el tercer aniversario, ya den su renuncia por
Oficial.
oficial, sí. Pero igual, yo veo de sus TikToks y hay uno que otro que sí le comenta así de que, oye, ¿qué pasó con el podcast? No sé qué.
Ah, ¿en
Y pues se
serio?
hace el
Lo que no
loco.
sabes es que es Efra nada más, así con cuentas falsas.
¿Y el perro no contesta?
A mí
En
sí me contesta
general.
por... Sí, no sé ustedes, chicos, pero a mí sí me ha llegado a contestar. Por ejemplo, cuando fue lo de Taylor Swift, sí me llegó a contestar y me dijo que iba a venir a la ciudad, pero ya después me ignoró. Y
No, pero yo digo si contesta esos comentarios del
Ah, buena
podcast.
idea. Eso sí no sé.
No, yo he visto sus comentarios y por lo general él no contesta como los comentarios que le dejan, sea de lo que sea. Como
Ah,
que contesta
ya.
dos o tres y ya. Pero sí he visto que le ponen, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás? No sé qué. Pero
Wow.
bueno, aquí estamos nosotros tres y como ya vieron en el título, vamos a hablar de los estrenos de agosto. Son ocho películas, de las cuales Emi y yo solamente vimos la mitad. Pero el señor Efra, que ve todo lo que se estrena todas las semanas en los cines y en plataformas de streaming,
nos va a tener una mini reseña de estas películas que voy a mencionar que pues Emi y yo no vimos, ya sea porque no nos dio tiempo, no nos dieron ganas, en lo personal fue porque no me dieron ganas de verla, no se me antojan. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? ¿Listos?
Dale, dale.
Pasa, Efra. El monólogo de Efra. Nosotros vamos a opinar nada más del tráiler.
Diefra Show. Dale la intro.
¿Quiere monólogo?
Vamos a empezar con esa película que en realidad se estrenó la última semana de julio, pero pues se considera como de agosto porque fue literal de que el último día de julio. Y es Mansión Embrujada, una película que la verdad
Ah.
tuvo muchas críticas muy negativas. Yo lo que vi es que a la mayoría de la gente que la vio no le gustó la película. Y pues la mansión encantada, la mansión embrujada, como se llame, pues realmente está basada en una atracción de Disneyland, ¿no? Algo así como
Sí,
que
exacto.
es una atracción muy famosa de los parques de Disney. Pues la verdad es la sinopsis dice esto, que trata sobre una mujer, su hijo, contratan a un grupo de supuestos expertos paranormales para ayudarlos a librarse de o algunos seres sobrenaturales que hay en su casa. Pero a ver, Efra, ¿qué nos puedes decir de esta película?
A ver, va a estar cool hablar de esta porque desde ya les digo de que cuando llegue a Disney Plus, que supongo que va a ser en octubre, lo que deberían haber hecho en los cines, porque esa película sí, yo creo que si la sacaban en Halloween le iba un poco mejor. Cuando salga en Disney Plus, véanla, porque a mí sí me pareció una película que tenía mucho potencial y estuvo muy, pero muy cerca, por lo menos para mí, para hacer algo igual de cool que Calabozos y Dragones. Los personajes están buenísimos, son completamente diferentes los unos de los otros, las actuaciones son buenas y pues todos son muy carismáticos, entonces cada vez que hablan o cada vez que hacen algo es muy entretenido o te divierte. Todo lo que hicieron a nivel técnico, ¿no? En la casa y todo eso está cool, está bueno. El problema es de que el guión es mediocre, o sea, especialmente la historia. Entonces, claro, comienza interesante, el medio está así, los personajes llevan toda la película en los hombros y ya más o menos cuando llega al tercer acto, pues ahí ya se va al diablo la historia, ¿no? O sea, acaba siendo lo más básico de la vida, con un villano pésimo y lo más triste, y no entiendo por qué hacen eso los estudios, literal el villano de la película es Jared Leto, que hace del fantasma malo. ¿Sabes cuántas
Okay.
veces aparece Jared Leto en la película?
¿Dos?
Ni una. O sea, literal,
¿Qué?
lo vemos en una pintura. Y dices, ah, es Jared Leto. Un flashback donde te explican que cómo se veía el fantasma cuando era humano. Y después, todas las veces que vemos al villano es pues en su forma de fantasma. Y lo más chistoso es de que la voz del fantasma es distorsionada. Entonces, ¿por qué diablos contrataron a Jared Leto? Literal, hubieran podido agarrar a cualquier actor de doblaje o de esas personas que hacen spots o que trabajan en la radio, se ahorraban un montón de plata y daba lo mismo.
Casi, casi fue como un Brad Pitt en Deadpool 2, ¿no?
Peor,
Peor,
¿no?
¿no? Porque ese es un cameo.
Bueno, sí.
En cambio, este sí es mil veces peor porque, o sea, eres
Se
el
supone que es un
malo.
personaje principal. Ah,
Claro,
sí, es
ajá.
cierto.
Entonces sí, o sea, es como que una película que tenía todas las de ganar y la cagaron con el guión y pues lo de Jared Leto sí es lamentable. Da risa, ¿no? Para verla en Disney Plus prácticamente gratis, ¿no? Porque, o sea, si pagas el mes o pagas la anualidad con todo lo que ves, pues te sale nada. Bueno, si ves, ¿no? Si no ves nada, bueno, ahí sí estás tirando tu plata a la basura, pero si tienen Disney Plus, cuando se estrene, véanla, va a ser como dicen aquí en México, que es dominguera, palomera, para pasar un rato entretenido, no está mal.
Pues en Letterboxd, así en calificación general, tiene un 2.7 de 5. En Rotten Tomatoes tiene un 38 de aprobación por parte de los críticos, pero de parte de la audiencia tiene un 84% de aprobación. Es quiere decir que a mucha gente sí le gustó. Pues ahí está, va a estrenarse en Disney
A
Plus.
mucha gente y
En
fueron
un...
como cuatro personas, ¿no?
Vamos con una película que sí creo que fue más odiada que esta y es Megalodón, parte 2.
Ah, el mega mierdón. Que decía
¿Qué?
o sea, que era una basura y así se titulaba Mega Mierdón. Dije, ok.
Mega. Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar, pero su viaje se convierte en un caos cuando un operativo amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia. O sea, la sinopsis ni siquiera menciona el megalodón. Así de mal estamos.
No, es que esa también solo la vi yo, ¿no?
Sí, sí.
Ya, bueno, esta me cago, voy a decir spoilers. Esta sí me vale porque, Dios mío, si quieren ver esta cochinada, por Dios, o sea, ni modo. En primer lugar, no entiendo por qué diablos a la gente le gusta esta película, por qué diablos a la gente hizo triunfar a la primera, que la primera igual es una cagada a mi gusto. O sea, literal, hace quedar a Rápidos y Furiosos como joya. O sea, a ese nivel, la nueva, la 10 con Jason Momoa, o sea, debería ir a los Oscars si comparamos con Megalodon 2. Y hablando y justo de ese tema, de lo que no mencionan ni al Megalodon, literal, ¿sabes cuándo aparecen los monstruos en la película? Después de la mitad. La primera mitad de la película solo es lo más aburrido del mundo, o sea, y es pues terrible en el sentido de que es como si fueras a ver una comedia y no te da risa. No, es como que vas a ver esta película de acción y literal la primera hora es un somnífero, no pasa nada. Los tipos se meten ahí en el agua, en el enorme submarino que tienen o no sé qué. Se van a encontrar con el malo de la historia, que es otro humano, y de la nada se comienzan a disparar y no sé qué. Pasan ahí unas huevadas y ya, hasta eso ya se hizo la hora, súper aburridísima, y después de la nada aparecen los monstruos, hasta aparece un pulpo gigante que como vendría a ser como un calamar gigante. Y bueno, pues ya desde ahí ya se pone ligeramente más divertida, digamos, pero realmente una de las peores películas del año, una de las peores películas que vi en mi vida. No me acuerdo, eso le dije a las personas con las que estaba ese día, no me acuerdo cuándo fue la última vez que sufrí tanto una película. O sea, yo era así que me moría en el asiento. O sea, era Dios santo, ya termina esta tortura y no terminaba nunca. No, es horrible, no la vean, cero así. Yo creo que va a estar en el puesto 1, puesto 2 del peor del año.
Chicos,
¿qué
opinan
de la primera?
Creo que sí, güey, pero yo creo que es de esas cosas que tu cerebro como que dice, güey, esto no sirve, o sea, a partir de mañana esta porquería que acabas de ver probablemente no la vas a necesitar. Nadie te va a hacer una referencia así como, no, pues es que como dice Jason Statham en Megalodon 2 o Megalodon 1, es como, no, o sea, nadie. Y chicos, les iba a preguntar algo de que, ¿ustedes qué opinan de salirse del cine? Yo honestamente nunca lo he hecho, he estado a punto, pero también siento que deberíamos de hacerlo. Sí, por ejemplo, hoy que fui a la cineteca, el vato que estaba al lado de mí, o sea, yo creo que en un punto dijo, ya, esta porquería ya no la aguanto, y se salió. Y dije, ¿sabes? O sea, como que respeto a ese hombre, o sea, como que dijo, esto no es para mí, yo no pienso gastar un minuto más. Dice, ya gasté mi dinero, pero no pienso gastar mi tiempo en esto.
¿Ya estaban viendo esa película, la de la niña?
Ey, esa está buena. La niña. Para cualquier persona que esté escuchando esto, por favor, hágase un favor y vean La Chica Callada, La Niña Callada, no sé cómo lo pusieron aquí en México. Es una hermosa película, o sea, es algo hermoso.
¿Y
o
cuál
sea,
era la de hoy?
No, se llamaba Passages, creo. Passages.
Pero yo sé por qué el tipo se fue y no fue porque se aburrió.
Siento que sí, porque las partes, por ejemplo, de cosas que se ponen ahí medio explícitas, que de hecho eso está raro de la película, como que por ejemplo escenas de sexo entre un hombre y una mujer, como que las cortan, como que son muy muy breves, pero las de las homosexuales, o sea, como que son muy duraderas y muy incómodas. Pero fue justo, o sea, se salió antes de eso, o sea, antes de eso como que ya dijo Nel, o sea, ya dijo, no, esto no lo quiero volver a ver en mi vida, no, no es, esto no me está aportando nada. Y lo entiendo porque sí es una película pesada, o sea, sí es una película que sí tienes que tener un poquito de paciencia. También el humor que tiene, a mí se me hizo muy chistosa, pero, o sea, sí es un humor de muy discreto. Pero ese vato fue el único que se paró, y en lugar de que se saliera por el lugar más corto, o sea, fue pasar a molestar a todos los que iban aquí en la, o sea, todos los que estaban en la fila, así, se pasó. Dijo, yo quiero que sepan que esta cosa me decepcionó, es una pérdida de tiempo, y voy a ir a molestar a cada una de las personas que está sentada en esta hilera. Algo muy chistoso, pero dije, mira, te respeto, hombre, o sea, te respeto, porque sí, es algo que yo no puedo hacer, o sea, yo siento que si voy al cine, me chuto todo. Las de streaming puede que sí las quite, pero las del cine, digo, no, me tengo que chutar toda. Que me le esté pasando así terrible. Aunque sea Megalodón 2 o Megalodón 3, así la peor que la 2. Que seguro va a ser peor que la 2.
Pues igual la gente tiene derecho a salirse porque pues es su tiempo. Pero por lo menos a mí me pasa que si quiero opinar de una película, creo que sí la tengo que ver completa. O sea, si, claro, alguien me dice, es que esta película es así, 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 pero no la terminé, como que siento que le resta muchísimo a lo que sea que opine de la película.
Sí.
Ah, por cierto, Megalodón 2 tiene un 2.2 en Letterboxd. En Rotten Tomatoes tiene un 30%, que se me hace muchísimo.
Sí, demasiado, ¿no?
Pero la audiencia tiene un 73%.
Para que veas.
O sea, la audiencia es muy complaciente con este tipo de cosas. Pero vamos con otra película que también solo Efra vio, que es la de...
Porque solo Efra se somete a esos tipos de torturas. Efra, ¿qué haces? ¿Todo bien
Drácula,
en casa, Efra?
Drácula, Mar de Sangre.
Ah, esa no, esa no es mala.
La sinopsis dice así. Un mar, este...
Un mar de
Drácula,
sangre.
Drácula, un mar, Drácula y un mar lleno de sangre. Cuenta la aterradora historia de un barco mercante encargado de transportar una carga privada. Sucesos extraños ocurren a la tripulación mientras intentan sobrevivir a la travesía oceánica. ¿Qué nos puedes decir de esta película, Efra?
Esa sí me gustó, pero es de esas películas que divide al público porque depende de gustos. O sea, es de esas películas que si no le entras al estilo de narrativa, te parece aburrida, te parece o te puede parecer mala. Por ejemplo, un amigo me dijo de que comienza súper bien, el medio bien y que el final no le gustó, ¿no? Que todo el tercer acto no le gustó. Cuando salimos de la sala ese día, a varios de nosotros nos gustó la película, a otros hasta les encantó, y por ejemplo había unos que salieron bostezando y que hasta dijeron que se durmieron o que cabecearon. Y si ves, ya vas a decir lo de Rotten Tomatoes, ahí se ve clarito igual cómo está dividida la cosa. A mí sí me gustó porque es algo bien interesante, porque te cuenta una parte de la historia de Drácula que nunca antes se contó en cine, y aparte está pues muy como que claustrofóbico, todo pasa en el barco y es pues, ¿no?, todas las noches esta batalla de ver a quién ataca el vampiro, a quién mata, cómo se van a defender, y los actores igual hacen buen trabajo, la escenografía o lo que, la atmósfera igual está muy bien trabajada. Y para que vean que hasta Stephen King y Guillermo del Toro tuitearon de que la película está buenísima. Pero eso sí, de que lo que sí me decepcionó fue de que Drácula sea CGI. O sea, okay, si hubieran hecho algo como El Laberinto del Fauno, o sea, que Drácula se vea como el hombre pálido o como el fauno, hubiera sido mil veces más brutal. Pero algo también cool de la película es que tiene gore, es bien violenta, es bien cruda, brutal, ¿no? A mí me gustó. Entonces, si te gustan todas estas cosas que acabo de decir, te va a gustar la película. Eso sí, de que el ritmo es un sube y baja, ¿no? Entonces, por eso es de que mucha gente se aburre. A estas alturas ni sé si seguirá en el cine. Así que lo mismo que con Mansión Embrujada, cuando llegue algún día, porque como es de Universal, tarda mucho en llegar. Cuando algún día llegue a HBO Max, véanla, denle chance.
Esta película tiene un 2.8 en Letterboxd. Y en Rotten Tomatoes tiene un 49% por parte de los críticos. Y por parte de la audiencia tiene un 76%. Que igual no está nada mal. Pero igual, pues la audiencia, que le gusta todo a la audiencia. Igual por ahí la vamos a ver. Vamos con la última película que solo Efra vio, y es Hijos de Perra. Esta película dice así: tras ser abandonado en las calles por su dueño, un perro cándido llamado Reggie se une a una jauría de peligrosos perros callejeros. Decidido a darle una lección a su dueño y sus nuevos amigos, traman una venganza. A ver, ¿qué nos puedes decir de Hijos de Perra?
Ya, esta película tienen que tomar en cuenta de que es de los mismos creadores que hicieron Good Boys, Buenos Chicos, algo así creo que era en español, con Jacob Tremblay, que es de estos niños que quieren en dar su primer beso. Y bueno, y si vieron la película, pues ya saben que es atrevida, que hay muchas malas palabras, y pues está metido ahí Seth Rogen y todo ese grupo, todo ese equipo. Entonces esta película sigue esa línea, solo que lo lleva aún más allá, y es con perritos. Y aquí entra, eso estábamos hablando por WhatsApp, aquí entra qué tipo de humor tienes. Si tienes un humor así tranquilo, ¿no?, como estaba diciendo, vainilla, o sea, que te gustan los chistes blancos, por así decirlo, vas a odiar la película, ¿no? O sea, te va a parecer obscena, te va a parecer exageradísima, de que cómo van a decir tantas palabras. Y claro, por ejemplo, la palabra pene, esa hasta a mí sí ya me pareció como que, o sea, si tomas un shot cada vez que dicen pene en la película, sales en coma etílico, ¿no? A ese nivel. Pero quitando de lado eso, si te gusta el humor negro, negrísimo, si te gusta, no sé, pues películas como Good Boys, Super Cool y cosas así, yo creo que te va a gustar esta. Claro, obviamente, si te pones a pensar, capaz que sí le guste más a los hombres que a las mujeres, pero a mí sí me pareció una gran idea hacer que sean perritos los principales y que sea pues una historia de venganza. Y otra cosa interesante es de que tiene una gran analogía la película, porque comienza igual que el tráiler y vos dices, ah, esto es simple, ¿no? El perrito se quiere vengar del dueño que lo trató mal toda su vida y punto. Pero había sido que la película es mucho más que eso, porque en sí la relación que tiene el perrito con el dueño es una analogía de cómo muchos de nosotros los humanos tenemos relaciones tóxicas en nuestras vidas. Que con tu papá, que con tu novia, que con tu primo, tus amigos, yo qué sé, ¿no? Entonces toca este tema de que una persona puede tratarte pa'l culo, te puede traicionar, te puede mentir, te puede hacer mil cosas y vos sigues como pelotudo ahí. Y cómo eso te daña a ti mismo y cómo pues te tienes que dar cuenta que estás ciego, ¿no? Ese es el tema de fondo que tiene la película, entonces a mí sí me parece genial la idea. Y pues hay algunos chistes que yo me cagaba de risa, yo sí la disfruté mucho. Y cuando salimos de la sala, lo mismo, ¿no? Unos decían que se aburrieron, otros decían que les gustó, otros decían que la comedia demasiado pesada, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Otra película que dividió al público.
Ok, esta película tiene un 2.7 en Letterboxd y en Rotten Tomatoes tiene un 56 por parte de los críticos, pero por parte de la audiencia tiene un 70. Entonces ahí está, Los Hijos de Perra.
¡Qué gran título! ¡Gran título!
Perfecto, sí, es perfecto el título.
Porque siento que es como mexicano, porque en inglés se llama diferente, ¿no, Efra? Creo que sí se llama diferente.
Es Strays, sería Callejeros.
Nah. Aquí es el saborcito mexicano, que de hecho es la pregunta que te iba a hacer, Efra. ¿La viste en español o en inglés?
Nos la pusieron en español porque tiene, pues, ¿cómo se llama esto? De cuando son
doblajes. ¿Star Talents?
Tiene Star Talents de comediantes mexicanos. Y eso es algo muy interesante que me pasó desde que estoy viviendo aquí en México. No sé si ustedes sabían, había sido de que el doblaje que se hace aquí en México se divide en dos. Que hay el doblaje mexicano mexicanísimo que solo se reproduce en los cines de aquí y hay el doblaje mexicano genérico, por así decirlo, que va al resto de Latinoamérica. Entonces, por
ejemplo, de hecho, Pixar hace mucho eso. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, hay unas escenas donde Dash, por ejemplo, dice una palabra, pero luego está la otra versión que luego es chistoso porque hay personas que solo habían visto la versión mexicana y es donde no se dice algo, eso estuvo bien perrón o cosas así, como que son muy específicas. Ahorita se me acaban de olvidar todo. O sea, ya tenía el ejemplo perfecto y ya se me olvidó todo, así los ejemplos específicos. Pero algo así, haz de cuenta que sí, hay muchas películas de Pixar que están dobladas. Pero aquí, o sea, como que es con el doblaje de aquí y luego ya pasan al español neutro, que son expresiones más comunes, o sea, que no son como que endémicas de un lugar. Eso está padre. Y es lo que te iba a preguntar, Efra, por ejemplo, que vi que estaba Farrell y otros comediantes.
Sí.
¿Qué opinas de eso, de su trabajo como del doblaje? ¿Si le metieron como que también su cosecha o...?
Generalmente yo con el doblaje tengo una relación de amor-odio, porque en mi ciudad siempre yo estaba obligado a ver las películas dobladas, porque la gente allá no venía acá subtitulado, entonces yo tenía que tragarme todo doblado y pues ya me tenía hasta el doblaje me tenía hasta los huevos.
Ay, perdón,
entonces, y claro, hay en algunas películas que el doblaje está así, lo siento, pero hay en algunas películas que el doblaje está pa' la mierda. A mí me sorprendió en estas dos en estas dos películas de agosto que vi, el doblaje, porque estos Star Talents, por lo menos los de los comediantes, los hacen súper bien. Los Star Talent de Tortugas Ninja y los Star Talent de Hijos de Perra, 10 sobre 10. Muy bien el doblaje, muy chistosos los diálogos y claro, obviamente no sé qué palabras utilizarán en el resto de los países del español neutro, pero aquí pues todo estaba súper con lleno de modismos de México. Las dos películas, claro, pues no, te da pues esa chispa mexicana y pues supongo que para ustedes pues hasta les da mucha más risa, ¿no? Si es tan cool, ¿para qué que aplaudo el trabajo de ellos? Así que no se quejen tanto de los Star Talents porque sinceramente a veces lo hacen mejor.
Esa sí quiero verla, o sea, chance no en el cine, pero sí se me antoja verla, o sea, siento que es de una de esas películas que digo, ay, hoy fue un día asqueroso, la voy a poner. Porque sé que me voy a reír, y más con eso en específico, porque ahorita vamos a hablar también de Tortugas Ninja, pero a mí sí, o sea, yo cuando vi que solo había disponible en español, dije, o sea, la verdad sí me desanimé, dije, no, yo la verdad no la quiero ver en español, no, salí maravillado, o sea, dije, hijo, es que el humor mexicano, puedo que nosotros nada más lo entendamos, pero, o sea, me encanta, o sea, hay veces que cuando se hace bien, y Tortugas Ninja es el ejemplo perfecto de cómo es ponerle como de tu cosecha, o igual con los Simpson, por ejemplo, a la grande le puse cuca, ¿no? Ese tipo de cosas que le mete la cosecha el doblador o el artista, eso me gusta, eso me encanta. O sea, lo hace como un otro tipo de arte, o como el burro de Shrek. O sea, es una película chiense totalmente diferente solo por ese aspecto. O sea, puede que solo sea como de este país, pero dices, ah, me encanta, y eso me gusta. Y por eso yo creo que la voy a apartar, porque últimamente no he tenido tiempo de ver tantas películas. Apenas si me puse al corriente hoy con las que teníamos que ver. Pero sí, esa sí se me antoja, la verdad.
Y ya que tocaron Tortugas Ninja, vamos a entrar en la sección. Eso, las películas que vimos los tres. Que es Tortugas Ninja Caos Mutante. La sinopsis dice: los hermanos Tortugas se proponen ganarse el corazón de los neoyorquinos y ser aceptados como unos adolescentes normales. Vamos a empezar contigo, Emi. ¿Qué te pareció esta película?
Honestamente, nunca fui fan de las Tortugas Ninja. Y sí la fui a ver con un poco de expectativa. Porque vi que estaba haciendo mucho ruido. O sea, es normal que una película animada haga ruido. Pero esta sí empecé a notar demasiado ruido. Y demasiado ruido positivo. O sea, no encontré una así que dijeran, historia basura o cosas así. O sea, y yo creo que el principal comentario que me hizo decir, tengo que ir a comprar un boleto, es el hecho de que dijeran, es como Spider-Verse, pero no. Tiene ese ADN de Spider-Verse, pero como que lo supieron adaptar. Y también me acuerdo que alguien dijo, es que esta película se ve fea, pero me gusta. Y es como de, ok, o sea, es como guácala, qué rico, ¿no? O sea, es un comentario que no esperas. Y dije, vamos a ver esta película. Y como les digo, o sea, como que tampoco iba tan animado porque solo la encontré en español así de rápido. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Que de hecho no sabía que quiénes habían hecho el doblaje, que había Star Talents. Por ejemplo, yo soy muy fan de Alex Fernández y cuando, después de que terminó la película, me di cuenta que él hizo un personaje, dije, ah, con razón me estaba muriendo de risa.
Su personaje es el mejor.
Es la lagartijita, ¿no? Creo que es. Sí, no me acuerdo cómo se llama la lagartijita, pero sí. me da mucha risa. Y es que justo eso, o sea, la película en sí es buena. Tengo ganas de verla en inglés, nada más para ver cuál es el contraste, pero al menos en español siento que lo hicieron perfecto. Chansey no es la mejor película que he visto. No soy fan de las Tortugas Ninja. La única que vi fue, yo creo que una del 2007 que lo sacaron. Llegué a tener unos juguetitos, pero fuera de eso no vi la serie, no, nunca seguí como los juguetes, nunca. Prácticamente lo único que sabía es que tienen nombres de artistas renacentistas y eso era lo único. No sabía ni quién era el líder, no sabía ni quién era quién, no sabía quién era la rata, no sabía quién era este. Y me gustó la manera fresca en lo que hicieron todo. Se sienten auténticos adolescentes, que eso luego es muy difícil de hacer. Se siente una historia nueva. Porque igual, por ejemplo, Efra, ¿te acuerdas cómo se llama la chica? Que ahorita ya no le hicieron guapa. Está Abril, ¿no?
Ah, que no sé, no, los nombres de los personajes nunca me acuerdo.
Ándale, April. Que a mí se me hizo fresco, o sea, y quizás es porque no soy fan. O sea, siento que cuando lo vi, la verdad, o sea, yo no sabía quién era. Y y luego vi que causó revuelo eso de que, ah, es que ahora ya es una mujer casi casi normal, ¿no? Ya no es hermosa, ya no es como Megan Fox, por así decirlo. O sea, cambiar de Megan Fox a una persona normal, a mí se me hizo sensacional. Fue un gran cambio. Yo lo aprecié bastante. La historia de Splinter me gustó mucho, que ahora ya no es como un super maestro y es como un papá, o sea, es un papá y normal, ya es viejito, está muy chistoso. La parte del humor, no sé, o sea, podría decir muchas cosas. El doblaje, sensacional. O sea, me acuerdo que me morí de risa en específico y hasta la fecha me sigo muriendo de risa porque la super mosca, no me acuerdo que se llamaba la mosca, el malo la mosca, que le super preguntan, ¿no? De, ándale, Superfly, y le preguntan, ¿y qué va a pasar con los humanos? Y el vato dice, Pelation, o sea, y No sé si se mamaron con eso. Y así como muchos, muchos chistes. Ese me acuerdo más porque hasta la fecha los sigo recordando. Pero, o sea, sí, muchos. O sea, mucho, mucho, mucho. Me hizo reír bastante. Terminé feliz. Y es una película que vería genuinamente otra vez en el cine. Pero no sé ustedes, chicos. Por ejemplo, Sam, ¿qué te pareció?
Totalmente de acuerdo. Siento que es como esas películas como Shrek, Shrek 2, que va a ser mucho más divertida en su doblaje que en su idioma original. Y es que sí, definitivamente el doblaje fue de las cosas que más me gustaron de la película. También las escenas de acción son muy buenas. Están muy bien hechas, están muy bien coreografiadas, porque luego, como son películas animadas, como que los estudios no suelen ponerle tanto enfoque a escenas de acción, pero aquí están muy bien hechas. Y algo que decías, Emi, es que se enfocan mucho en la humanidad de los personajes, ¿no? A pesar de que son como tipo superhéroes o estas tortugas mutantes que salvan a la ciudad, se enfoca primero en que son jóvenes, en que son
adolescentes, o sea, realmente actúan como adolescentes.
Sí, de las primeras veces en que Tortugas Niñas se enfoca más en la parte de adolescentes que en la parte de tortugas mutantes. Entonces, eso fue, creo que, lo que le dio la refrescada final a esta película, que hace que sea muy buena película. Y la verdad es que sí, la animación pues está increíble. Todos los personajes tienen su momento de brillar. La verdad es que sí, es una película que a mí me gustó mucho y que sí volvería a ver. O sea, sí, es de esas películas que te dan ganas de verla una y otra vez, ¿no?
¿Tú qué opinas, Efra?
Yo la vi dos veces y con eso me di cuenta de que joya absoluta. O sea, a mí me encantó, me gustó. O sea, yo soy de la minoría que me gustó más que Spider-Verse.
Ah, totalmente. Así, 100% te secundo con esa opinión. O sea, para mí sí es muchísimo mejor que Spider-Verse 2.
Me gustó demasiado eso del que decía Sam, de que realmente son adolescentes. Por ejemplo, había un idiota en TikTok que me ponía: "Oye, los tortugas actúan como estúpidos". Y yo era: "Pero tienen 15 años, o sea, ¿qué quieres? Así somos todos a los 15, a los 14, o sea, hablamos pura huevada". Y los personajes geniales. A mí Superfly me parece uno de los mejores villanos del año. Hasta tengo el Funko, tanto que me encantó. El doblaje, igual como les dije, está de primera. Los personajes. Igual me encantó esto de que, a diferencia de Marvel con sus títulos, ni le atinan a lo que dicen ellos mismos, como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Aquí la película se llama Caos Mutante y realmente así se hace un caos con mutantes, ¿no? O sea, hay un montón de villanos y pues todo lo que pasa en el tercer acto es pues una explosión increíble de cosas. Es muy emotiva la película, la acción está brutal, la comedia está súper bien escrita. O sea, es una película que cuando le hice el video yo dije: "¿Qué diablos puedo decir de malo?". O sea, no sé cómo, qué diablos tendrías que hacer así un estudio, toma por toma, escena por escena, así para realmente sacar cosas malas. O sea, está muy, muy bien hecha. Y me dio mucha pena de que en la taquilla le fue así medio que X. Entonces, ni mal ni bien. Una pena.
Esta película tiene un 3.8 en Letterboxd. En Rotten Tomatoes está con 97% de aprobación de parte de la crítica. Y de parte de la audiencia un 90%.
Está bien.
Pero bueno, vamos con otra película que de hecho yo ese día hice una doble función. Vi Tortugas Ninja y luego vi Talk to Me. Talk to Me, esta película de terror que para muchos es la mejor película de terror del año. Y la sinopsis dice: Mia y sus amigos encuentran una mano embalsamada que permite invocar a los espíritus, pero hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar. Emi, ¿qué opinas de Talk to Me?
Yo la verdad te voy a decir que no soy tan fan del género de terror. Me gustan cuando me perturban, pero no cuando me hacen saltar. Por ejemplo, los jumpscares los detesto con toda el alma. Y por fortuna, Talk to Me la vi sin saber qué era lo que tenía que esperar. Lo único que sabía era que pues A24 la había comprado y que era de unos youtubers, de los de Raka Raka, que la verdad nunca he visto su contenido, pero me llamó mucho la atención eso. O sea, youtubers que pasan, dan el salto a hacer una película de terror. Dije, pues casi casi nuestro sueño, ¿no? Es casi nuestra meta en la vida, yo creo. Para mí sí es la mejor ahorita del terror, porque yo creo que solo he visto una, entonces tampoco puedo opinar mucho de eso. Pero me gustó mucho, o sea, pero a mí se me hizo fresca. O sea, todas las cosas que veía dije, o sea, qué bien. Y mismo caso con Tortugas Ninja. Los personajes no se sienten como adultos hablando. O sea, se sienten como genuinos niños, adolescentes y de diferentes edades, ¿no? O sea, tú sientes que el niño les lleva tantos años a los otros. El personaje principal, que igual es como medio cliché de que tenga un pasado trágico, pero pues es como, tiene que tener un pasado trágico para que digas, ah, ok, esto es lo que necesitas. El personaje principal a mí me cayó mal, pero siento que esa era la idea. Y en sí, todas las actuaciones se me hicieron excelentes. La idea, esto de tener una mano y que le digas, háblame y te dejo entrar, o sea, siento que es...
Que se fumaron para inventarse eso.
Probablemente alguien soñó, hemos soñado así como que estamos jugando con amigos y la nada, o no sé, igual, no sé si ustedes han reunido con amigos y han jugado la Ouija, ¿no? Que es algo como de echar desmadre, pero ya cuando se empieza a poner denso es como de, wow, esto sí está... Igual y tiene una analogía a las drogas o algo así, la verdad no sé, o sea, sí, no la he analizado tanto, pero me encantó. Y en específico, creo, la escena del final fue lo que más me voló la cabeza. Creo que toda esa escena del hospital, hasta que cuando acaba y te das cuenta de cómo acaba, y ya lo empiezas a procesar y dices, ah, ok, o sea, la personaje principal está ahí por esta razón, es como de, se pasaron de lanza. Y también hay creo que una secuencia así donde es una sola toma, o la hacen sentir como que es una sola toma, y dije, oh, no sé, brillantes, la neta. Yo sí le aplaudo a esa película, o sea, sí me incomodó muchísimo, o sea, me hizo sentir bastante, salí, pues también un poco alterado, te altera pero en buen sentido, no sé, Efra, ¿qué opines?
Yo sí creo que es igual la mejor de terror del año, pero bueno, tampoco hay mucha competencia este año, a diferencia del anterior. Yo creo que el anterior año fue el año del terror y este año es el año de la animación.
Sí.
A mí no me sorprendió tanto, sinceramente me la hypearon tanto la película que yo me imaginaba algo así extremadamente brutal y crudo, como que, no sé, hay películas de asesinos seriales que me sorprendieron más, ¿no? Por ejemplo, o series de asesinos seriales, y eso es suspenso, ni siquiera es terror. 10 puntos por la creatividad, como estaba diciendo, eso de lo de la mano, para mí sí es una analogía a que era como irse a drogar, ¿no? Lo de irse a juntar para lo de la mano y lo de los espíritus, realmente qué gente loca, yo no haría eso por nada en el mundo, pero sí tiene giros muy interesantes, las actuaciones están bien, y claro, pues sí hay una que otra escena que hoy te hace, ¿no?, estremecer o te da asco.
Sí.
La del bulldog.
Sí, o la del ojo, ya sabrán de qué ojo cuando la vean. Si ya
ah,
la
sí, no manches.
Sí, es una película que impacta, pero yo me esperaba algo mucho más bruto, ¿no? Pero sí, está buena, hasta ahora no hay ninguna otra mejor y capaz que ni lo haya, porque, o sea, El Exorcista, ¿quién sabe? Es que el problema es de que es el mismo director de las últimas de Halloween, el David Gordon Green. Entonces, si lo va a llevar por ese rumbo de que es suspenso con toques de comedia, o va a ser pasable o va a ser mediocre o una cagada, pero así buena no creo. Ahora sí es que los de Universal les sentaron la mano y le dijeron, tienes que hacer terror 100%, ya quién sabe, ¿no? Porque el director es bueno. La Monja 2 es una mierda. Entonces, que ya tuve la oportunidad de verla, es una cagada. Y Five Nights at Freddy's también, quién sabe, pero igual no creo, es más como algo más comercial eso, así que tampoco creo que le supere, así que yo creo que sí, Talk to Me se quedará como lo mejor de terror del año, y si no la vieron, vayan al cine, aprovechen, creo que sigue. También si están buscando terror, igual Talk 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 es una buena opción, algo diferente, y eso, pues en terror no hay mucho más para decir.
Pues lo que yo tengo que decir acerca de la película es muy similar a lo que ustedes dijeron, un poco más hacia lo que Emi dijo, porque la verdad es que es una película que para el género de terror se siente fresca, se siente como algo diferente, se siente que también, como lo que decíamos con Tortugas Ninja, que se enfoca en sus personajes y que también te da el terror, ¿no? También te da esta incomodidad, esas escenas sorprendentes que te pasan en la película, entonces como que tiene de los dos lados, o sea, te importan los personajes y te aterroriza. Entonces es una película que se construye bien, que va al punto desde la primera escena, recordarán cuál es la primera escena en esa fiesta. Ajá. Te deja impactado de, wow, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a ver? Y te deja con esta sensación de que la película va a ser intensa. Entonces, la película sí se toma su tiempo en el primer acto para darte a conocer los personajes, su historia, pero una vez que arranca, que ya te presenta la primera primera escena donde está la mano embalsamada, ya de ahí al final ya es una montaña rusa de emociones. La mejor película de terror del año, sin duda. Pues sí, es muy buena. La película en Letterboxd está en 3.7, en Rotten Tomatoes está en 94 por parte de los críticos y por parte de la audiencia está en un 82. Pero bueno, ya hablamos de Tortugas Ninja, de Talk to Me. Vamos a entrar un poquito a las películas más polémicas. A ver qué tanto nos damos aquí con Blue Beetle.
18 de agosto, solo en cines.
Que tanto mame y no le fue tan bien eso.
Eso es porque la gente es mala onda. Y aparte, ¿sabes qué? Lo que a mí más me cabrea del público hoy en día, especialmente con este tema de DC, es que la maldita excusa que todo el mundo te pone con todas las películas que saca DC es: ¿para qué voy a ir a ver si el universo ya está muerto y no está conectado? Y yo soy la puta Marta. Lo que importa es ir al cine a ver una maldita historia que te guste o que te llene o que te dé algo y punto. ¿Qué carajos importa si está conectada, si tiene escena post créditos o si va a volver a aparecer el personaje o no? O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo la gente todo quiere que sea conectado, todo quiere que sea universo. Mierda, disfruten la historia que te están mostrando, déjense de joder, ese es mi mensaje.
Ya todos los que nos están escuchando bien regañados por eso. Mira, aquí va la sinopsis. Jaime Reyes se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena llamada el Escarabajo Azul. Cuando este escarabajo elige a Jaime como un huésped simbiótico, le otorga una armadura con poderes extraordinarios e impredecibles. Vamos a empezar con el más polémico. Emi.
Es difícil opinar de Blue Beetle porque, uno, no siento que sea una cochinada película. Y esto siento que es más gusto personal, pero a mí sí no me gustó casi nada. Más que igual y uno que otro chiste que me hizo reír, pero siento que también fueron chistes un poco más forzados. Pero no sé, creo que lo único que podría rescatar de Blue Beetle es que la dinámica familiar que tienen es muy buena. O sea, eso sí siento que lo supieron manejar bien. Que igual ese es otro punto que también luego voy a tocar. Que para mí la familia se roba la película. O sea, siento que sí dejaron mucho a Blue Beetle, a Jaime, muy de fondo. O sea, a mí lo que más me encantó fue eso. O sea, fue la dinámica familiar. Pero sí, honestamente, yo siento que es una película que se va a básico. O sea, siento que se toma igual muchas inspiración de muchas películas, pero también se siente como, pues, no sé, o sea, como que es una fórmula. O sea, nada más es presentar al personaje, el villano es nada más otra, es como Obadiah Stane en Iron Man. O sea, es una versión del personaje principal, pero aquí en otra vez es nada más el mismo, es el malo, pero es lo mismo que Blue Beetle. La ventaja que tiene acá es, yo creo que la representación latina, que yo tengo un poco que conflicto porque, y esto ya lo hablamos en el chat, a mí la representación latina se me hace bien, pero también siento que en ciertos puntos sí llega a ser como, no sé, demasiado boba, llega a caer en estereotipos también un poco, y la comedia a mí, la verdad, en muchas de las ocasiones a mí no me funcionó. O sea, sí siento que nos hicieron ver como que solo los latinos somos como bobos, tontos. Otra cosa que también no me gustó fue, por ejemplo, se nota con Damián Alcázar, lo veo actuando en inglés, se siente como si él estuviera leyendo sus diálogos en la cabeza. Yo no lo veía actuar igual. La abuela, que yo lo sentí así como personajes que solo estaban actuando bien cuando estaban en español, y los he visto actuar en otras ocasiones. Entonces es como, sí, o sea, sé de lo que son capaces. Damián Alcázar es uno de mis actores favoritos mexicanos, y aquí sí lo noté como, o sea, un actor casi casi promedio. Y eso también es quizás igual la dirección, que siento que la hicieron, y no sé si era también la intención, que eso también sería importante hablarlo. A mí se me hizo como una comedia mexicana. O sea, siento que estaba viendo como una película de Omar Chaparro con superpoderes. O sea, así se me hizo. Así se me hizo, se lo juro. Y digo, no son malos los estereotipos, pero también en un punto sí llegué a sentir como que era demasiada referencia. Como si todo lo que hiciéramos los latinos fuera como referencia latina. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es como si tu proyecto de la universidad, ¿te das cuenta? Te vas a graduar con tu tesis y le pones, mi tesis de graduarme de la universidad se llama El Chapulín. Es, no sé. O sea, no todo lo que tenemos que hacer, o sea, tiene que ser como referencia. O la música, que al principio, debo decir que poner la es la de Calle 13, cuando empieza así la canción. Inception dije, hijos, o sea, se viene un peliculón. Pero después siento que ya no la supieron poner bien. O sea, es esa, luego la de Luis Miguel. Y ya a partir de ahí siento que era como poner la música porque sí, o sea, sin ningún motivo. Y las referencias también a lo latino. O sea, sí, sí siento que tuvieron buenas ideas. Y es lo que luego también no me gusta decir de una película, porque siento que como que me enerva eso de decir, es que tenía buen potencial, pero no lo supieron hacer y se fueron como que a la segura. Y siento que aquí pudieron haber hecho algo muy interesante. Y justo como dice Efra, pudieron haber hecho igual, probablemente como un Batman. O sea, algo que estuviera deslindado del universo y hacer un producto de calidad. O sea, un producto bien hecho que igual y chance no le iba a agradar a la mayoría de las personas. Chance iba a ser un fracaso en taquilla, pero sí, a mí se me hizo como que otra película más que se va a lo básico y que no siento que arriesga pues en casi nada. Pero lo único que le rescato, y también por eso no digo que sea una porquería, siento porque la representación latina está presente y en gran parte siento que sí, o sea, sí la supieron hacer, solo que para mí fue excesivo.
La verdad es una película que a mí me encantó, o sea, a mí sí me gustó mucho.
Milagro del señor.
Pero lo que opinas de mí de la película, la verdad es que lo entiendo completamente. O sea, no es como, ¿cómo crees que pudiste opinar eso? Sí entiendo completamente tu crítica hacia Blue Beetle. Y la verdad es que si la familia Reyes y toda la representación latina no te atrapa como espectador, ya valió. O sea, ya valió, porque todo lo demás sí es algo genérico, sí es algo cliché. O sea, los villanos están ahí solo por cumplir un papel. Todo lo de la caracterización de Blue Beetle como superhéroe, todo su desarrollo como tal, es algo que hemos visto mil veces en el cine. O sea, para mí la película es la familia y la representación latina, que en mi caso yo me superidentifiqué con todo lo que pasaba en la película, en cuanto a amigos, familiares, conocidos. O sea, los vi representados totalmente, que sí tiene sus estereotipos, pero en mi opinión yo creo que son contados, como por ejemplo ponerle a la máquina el chapulín o ponerle a su auto el taco. O sea, ese tipo de cosas, sí digo, a ver, ya esto ya es un poquito exagerado, pero en todo lo demás, por ejemplo, en cómo tienen su casa, en cómo hablan, en sus gustos, la música que les gusta, todo eso.
Que les gusta el chicken.
Su forma de ser, o sea, yo siento que es una representación bastante sólida, bastante digna de lo que es un latino. Y más que nada es eso, o sea, realmente no es otra cosa, o sea, eso es la película, es el corazón de Blue Beetle, porque todo lo demás está ahí para rellenar la historia, que en cuanto a eso, que yo creo que es lo más débil, no creo que sea horrible, o sea, no creo que sea, esto es lo bueno y esto es lo horrible de Blue Beetle, sino que está bien, está ok. Por ejemplo, los visuales, las escenas de acción, la historia como tal me parecen mucho mejor que el 80% de las películas de DC, que sí son cosas que ya hemos visto, que sí son cosas predecibles.
A mí me ha parecido hasta mejor que toda la fase 4 de Marvel.
También incluso, o sea, es mejor, bueno, que quitando, muchas películas
quitando
de Marvel.
Wakanda Forever, digamos.
Pero creo que es eso, es por lo que me ganó Blue Beetle. A ver tú, Efra.
Yo igual me la pasé muy muy bien, o sea, yo cuando fui a ver la película después de lo que pasó con Flash y los rumores y cosas así, yo dije, ay, capaz que va a ser mediocre. Y sinceramente, por más de que yo ya sabía que el director era latino, yo no le tenía fe en el sentido de que, o sea, yo dije, ah, o sea, es imposible que Warner le deje hacer lo que quiera, ¿no? Al director. Entonces yo me senté y dije, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué historia es? O que cómo pone a los latinos y bla bla bla, y a mí sinceramente me dejó con la boca abierta porque yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser a ese nivel, o sea, que el 90% de las canciones iban a ser en español, no me esperaba que la familia se iba a robar la película, no me esperaba que la familia iba a aparecer tanto, no me esperaba, y esa es una de mis partes favoritas de la película, no me esperaba que hablen tanto en español. O sea, los gringos, por fin, por primera vez en sus vidas, han tenido que leer subtítulos si fueron a ver la película. Me pareció realmente muy cool eso. Me llegó, o sea, yo acabé la película con una sonrisa de oreja a oreja porque, como dice Sam, sí es una representación digna, sí te identifica, sí dices, ah, este podría ser mi primo, este podría ser mi tío, esta podría ser mi abuelita, o así es mi papá, así es mi mamá. Eso sí está así en su punto, muy bien hecho. Y Y después, los efectos especiales, gracias a Dios, están buenos. El traje de Blue Beetle es lo máximo. Yo no sabía nada del personaje, nunca leí nada de los cómics y me pareció un personaje buenísimo. Los poderes que tiene, su historia. Y claro, obviamente sé reconocer de que el villano está Pele. Sé reconocer que tiene el cliché de la historia de origen. Posiblemente por ser un cliché, no pusieron la clásica escena del superhéroe entrenando, pero yo creo que eso sí le hacía falta porque literal, ese es un error de la película, del guión. Jaime aprende a usar el traje de la noche a la mañana. Vos te das cuenta que el traje es súper complicado y tiene una tecnología alienígena y todo, y no, pues el guión hace que Jaime sea el erudito que en unas horas ya domina, ¿no? Esas cositas sí le veo de malo, pero a mí me encantó todo lo demás. Sí está demasiado divertida, la volvería a ver varias veces tranquilamente. Y si te pones a comparar de todo lo de superhéroes que salió en los últimos 5 años, para mí resalta entre toda la montonera, que cuántas películas eran, unas 20 en los últimos 5 años, unas 15, de todo ese montón, para mí resalta completamente y es algo diferente a lo de siempre y eso siempre agradezco.
Entonces ahí está Blue Beetle. Vámonos con la última película de este episodio, la más reciente, y también aquí hay opiniones divididas, y es Gran Turismo. Gran Turismo, basada en una historia real. La película es la historia de un adolescente que juega a Gran Turismo y que gracias a su habilidad con los videojuegos gana una serie de concursos de Nissan para convertirse en un piloto de carreras profesional. A ver, ¿quién empieza?
No leíste lo de Rotten Tomatoes de Blue Beetle.
Oh, sí, rápidamente. A ver, Blue Beetle tiene 3.2 en Letterboxd y en Rotten Tomatoes tiene un 78 por parte de los críticos y un 92 por parte de la audiencia. Una de las más altas de DC.
Soy minoría entonces.
Pero a ver, empecemos contigo, Emi. ¿Qué opinas de Gran Turismo?
Ay, Dios.
Emi no tiene corazón.
Me sorprendió porque quedé como payaso porque toda la película me la pasé diciendo, ay, qué mamada. Eso obviamente no pasó ahí cuando y al final dicen, esto sí pasó, fue como, ok. Y es que a mí se me hizo como tan... Cuando toda la película me la pasé diciendo, es que quiero volver a ver Ford contra Ferrari. Porque siento que esa película retrata bien cómo es el deporte del motor, la sensación de estar detrás de un auto, el riesgo. Y eso que yo no soy tan fan de... Por ejemplo, la Fórmula 1 o las carreras de Le Mans o el Daytona, todo eso. Pero sí me gusta y de chiquito era muy fan de los coches como típico niño. Pero esta película no sé por qué no me llamó la atención y se me hizo muy plana. Y es algo que no me gusta. Por ejemplo, Blue Beetle sí me causó malestar en algunas ocasiones, pero al menos puedo decir, ok, me causó algo. Y Gran Turismo no, o sea, la terminé de ver y fue como de, no me dieron ganas ni de volverla a ver, ni incluso hay partes donde incluso me dormí. He de aceptar, o sea, sí me dormí. No la sentí como algo padre y es raro porque me había encontrado así como con opiniones que decían, pues la verdad retrata muy bien el deporte del motor, como que no es la típica película de vatos, ¿no? Como por ejemplo Rápidos y Furiosos o una película así. Dicen, no, esta sí retrata bien qué es lo del motor, el protagonista es muy bueno y a mí el protagonista me valió 3 kilos de chorizo toda la película. Siento que la primer parte, por ejemplo, ya cuando están con los coches físicamente, dices, ah, ok, esto es un poco más interesante, pero toda la primer parte era como del videojuego, o sea, no sé, así me daba un montón de hueva y es también un tema polémico de que pues es que a mí no me gusta ver gente jugar videojuegos, ¿sabes? No sé, hay algo de repele en eso que a mí se me hizo muy poco interesante. Eso era como de, ah, sí, esto es el desafío. También Orlando Bloom, que no sé qué hace ahí en la película, nada más es como de, o sea, es el vato que da la iniciativa casi casi de, sí, tenemos que sacar a gente que juegue videojuegos de estar aquí.
Eso es lo que no entiendo. ¿Qué diablos querían que haga Orlando Bloom, que tanto lo critican? No entiendo. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban que haga el personaje? ¿O cómo querían que actúe? Esa es la pregunta que nadie me da la respuesta.
Pues no sé, al menos un rol más relevante, porque era como, ah, sí, solo consigo esto, ya no hace nada más, es lo único que hace. Y es como, ok, pues ponlo no tanto en el fondo, o pon otro actor, no sé, es que quizás es también eso, que tienes expectativa porque es Orlando Bloom, es como Jared Leto en Mansión Embrujada, que es como, ok, sí, o sea, va a salir Jared Leto, pues más te vale que haga algo chido, porque pues es Jared Leto, y no, siento que es más como la expectativa que tenemos del actor, pero lo único que me gustó, ay, se me fue el nombre del actor, ¿cómo se llama? Hopper.
David Harbour.
David Harbour.
David Harbour, me
No,
encanta,
ese
o sea,
hombre se roba la
sí.
película.
O sea, el principal, o sea, me valió queso. Preferiría que la película se hubiera tratado de el vato. O sea, del que entrenó a este morro. O sea, ¿cómo lograr que un güey que juega videojuegos, que está sudando, o sea, diario ahí en su silla? O sea, ¿cómo pasar de ese vato a un deportista profesional que te compite en Le Mans? O sea, eso yo hubiera sido así como la mentalidad de ese vato. O sea, me hubiera enfocado más en eso en lugar del morrillo. Pero pues sí, no sé, sí, la verdad sí no me dieron ganas de ni siquiera volverla a ver. Y como les digo, o sea, me dieron ganas de ver Ford contra Ferrari. O sea, cuando acabó dije, necesito ver Ford contra Ferrari. Y la vi y dije, no mames, che, Ford contra Ferrari es una maldita joya, no sé qué tiene, pero la amo. O sea, es de esas películas que es como el amor de tu vida, ¿sabes? Como cada vez que la ves más, dices, me enamora más. O sea, che, película, no sé qué tiene. Tiene el humor, tiene las escenas. O sea, por ejemplo, las de Gran Turismo a mí no me provocaba emoción. O sea, no estaba así como de, no mames. O sea, y por ejemplo, la de Ford contra Ferrari, ya sé que va a ganar Ford. O sea, igual, y es una propaganda gringa también, eso que también se le criticó mucho, pero digo, lo absorbo. Pero me gusta, o sea, me gusta cómo retratan todo. O sea, todos los personajes. Por ejemplo, Ford contra Ferrari me encanta, Ken Miles, me encanta el personaje de Matt Damon, o sea, Carroll Shelby, o sea, todo eso me gusta, cada personaje me interesa. Podría hacerle una película a cada uno, y aquí nada más a David Harbour, o sea, lo único que rescato, o sea, se me hizo muy plana, y eso es algo que no me gusta decir de una película, y es algo que siento que es la peor descripción que le puedo dar. O sea, no me generó nada, o sea, nada. Incluso cuando hay una etapa donde sucede un hecho fuerte para el personaje, los que ya lo vieron ya seguro ya sabrán que es, o sea, un momento que dije, ok, esto sí está intenso, y no, o sea, no me provocó nada. También sus papás, que no sé si les pasó eso de que sus papás eran como unos personajes no jugables, o sea, nada más estaban así como de emoción. Efra, siento que tú sí tienes una opinión muy extensa.
O sea, yo creo que sí te la venden como que va a ser una experiencia de las carreras y los autos y todo eso, pero yo creo que al final lo que la película quiere ser es una feel good movie, es que tiene una historia que motiva. O sea, ese es el objetivo de la película, motivarte a perseguir tus sueños, a seguir tus sueños, y que no te tienes que dejar que la gente diga que lo que vos haces o lo que a vos te gusta es una cagada, ¿no? En el caso este, los videojuegos. Y a mí me encantan las feel good movies, y las películas estas que son motivadoras me encantan igual. Entonces conmigo era, o sea, era imposible que no me guste, y me hizo mucho recuerdo a películas como Eddie el Águila con Taron Egerton, me hizo mucho recuerdo a Fighting with My Family con Florence Pugh. O sea, son películas que te muestran a personas que nadie les daba un peso y acaban cumpliendo sueños enormes a nivel deportivo especialmente. Sales de la película y dices, ah, pues no, mañana tengo que hacer algo, ¿no? Para seguir mi sueño, o moveré un dedo o algo, ¿no? Y ese día que salimos de la función, me sorprendió de que literal no había nadie que decía que no le gustó la película. O sea, toditos salieron súper felices, y eso me sorprendió porque la mayoría de las veces siempre es, a mí no, a mí sí, así. Pero esta sí fue así como casi unánime. Yo era, wow, realmente llega la historia, ¿no? Entonces, si eres de esas personas así como yo y que te gustan pues historias motivadoras y que encima están basadas en hechos reales, pues ya la película es fija, te gusta. Y claro, en sentidos, cosas malas, posiblemente el actor principal hubiera podido ser otro actor. No tenía casi nada de carisma, aunque por ahí también ese era el chiste. Por ahí la persona en la vida real es igual así, callado y casi sin expresiones, quién sabe. Y bueno, y que obviamente tiene una estructura narrativa súper básica, ¿no? Pero efectiva, a mi gusto. O sea, yo la recomiendo mucho. ¿Vos, Sam?
Pues a ver, en esta ocasión voy a estar del lado de Emmy. ¿Por qué? ¿Y? Porque la película me parece igual básica, pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo en que es de esas películas que siento yo que en unos 3-4 años se pierden entre muchas películas del mismo estilo. O sea, es esas películas sí motivacionales, lo que sea, pero siento que no da como cosas innovadoras dentro de ese subgénero. O sea, como que no toma riesgos, y siento que incluso, obviamente, para toda película biográfica, toda película basada en hechos reales, se tiene que hacer una dramatización, ¿no? Obviamente hay cosas, diálogos, escenas, incluso hasta personajes que no concuerdan con lo que pasó en la historia, pero que suman a la película. En este caso siento que es al revés. Siento que agarraron como cosas que 1000 películas de ese mismo estilo agarran y las metieron aquí. Y por más que pienso en algo sobresaliente que digas, es que esta película es diferente en esto de las demás películas motivacionales, no lo agarro. O sea, no se me ocurre nada. Es una película que salgo y que digo, se me va a olvidar, o sea, en unos meses se me va a olvidar, no la voy a recordar ni por buena ni por mala, simplemente no la voy a recordar. Es una película que no me emocionó, desde el primer acto ya sabías cómo se iba a desarrollar todo y efectivamente así se desarrolló. Ya dijeron que el protagonista no es nada carismático, entonces cuando le suceden cosas como que quieres empatizar, quieres sentir, pero dices, los stakes están muy por los suelos, o sea, sabes que de alguna manera va a librar ese problema, que de alguna manera va a ganar, que de alguna manera todo va a ir bien, que de alguna manera se va a reconciliar con su papá, que va, le va a decir la típica frase de estoy orgulloso de ti, de bla, bla, bla. ¿Sabes? O sea, es ese tipo de películas que desde el minuto uno ya sabes cómo va a pasar, entonces ya nada más es de que el tiempo pase para confirmar que efectivamente la película es como piensas que va a ser, y que pues es una película que siento yo que se pierde en el montón, y la verdad es que no me da nada de ganas de volverla a ver, y no porque esté mala, porque realmente no es un asco, o sea, no es una película horrible ni nada de eso, simplemente es una película que siento que es muy formulaica, paso 1, paso 2, paso 3, A, B, C, D, y entonces eso al mismo tiempo siento que le va en contra, porque siento que se hace tediosa. Vi pues críticas, o sea, me parece curioso que por ejemplo en tu función, Efra, que todos le hayan gustado mucho la película y la hayan amado, que curiosamente en internet está muy dividida las opiniones, o sea, la película está entre los que sí le gustaron, los que les parece una película más, como que dividió mucho las opiniones en cuanto a críticas.
Sí, pero ejemplo, de audiencia está súper arriba.
Sí, siento que es de esas películas que la audiencia te dice peliculón, ¿no? O sea, de las mejores películas del año. Por ejemplo, en Letterboxd tiene un 3.4, digo, no está nada mal. Y de hecho, en Rotten Tomatoes tiene un 98 de parte de la audiencia. O sea, wow. La gente le encantó. Pero por parte de los críticos tiene un 60. O sea, en los críticos sí dividió totalmente.
Pero que igual siento que está alto, ¿no? No sé.
Sí, de hecho empezó mal, o sea, empezó podrida. Empezó como un 57, 58 y poco a poco fue subiendo hasta 60, que ya no la hace podrida, pero igual. Pero sí se siente como, incluso como un comercial, ¿no? De Nintendo, de Sony, de que mira, compra el PlayStation, el nuevo Gran Turismo.
No sé, pero todas las pelis son así, es como Air, que cuánta gente se ha comprado los Air Jordan después de la película.
Pero estés de acuerdo que Air no solamente es eso, o sea, Air sí puede que sea un comercial, pero es más que eso, es una buena película, es una película que arriesga. Aquí siento que fue al revés. O sea, siento que sobre el anuncio, sobre el comercial, te pusieron una película que no creo que le llegue a lo que quiere ser. Ahí está, Gran Turismo. Y pues nada. Pues, ¿algo más que quieran agregar?
No sé, no, si quieren ver unas películas de carreras chidas, yo creo que Rush y Ford contra Ferrari para mí son como mis favoritas.
Efra, ¿cómo viste el episodio?
Cool. Creo que hay que repetirla, de hacer así, de opinar de todas las películas del mes.
Sí, es buena idea. Me gustó. Bueno, pues creo que ha sido todo, ya empezó septiembre, se ve medio flojón septiembre, ¿ustedes cómo lo ven? En cuanto a estrenos, como medio
muertísimo,
flojón,
¿no? La neta, muertísimo.
Sí, el mes se ve muy X, pero hay dos películas que, bueno, una que sí que para mí es una joya y la otra que creo que va a ser buena, ¿no? La próxima semana se estrena, esas sí las se las recomiendo solo para México, para Bolivia, olvídense. Se llama Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret. Esa película es una joya, para mí una de las mejores películas del año hasta ahora. Es muy bonita, muy divertida, y especialmente si son mujeres, les va a gustar el doble, el triple. Y la protagonista es la niña que hacía de la hijita de Ant-Man en las primeras dos películas, que ya está obviamente un poco más grande. Así, y tiene mucho futuro la chica, actúa muy bien. Entonces tienen esa, que se estrena el 7, o sea, ya esta semana que comienza. Sam igual estábamos hablando ese de otro día, que es que a final de mes se estrena Resistencia, qué nombre de mierda en español.
The Creator en inglés.
The Creator en inglés, que es del director de Rogue One, y el protagonista es John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington. Esa película se ve así ciencia ficción de la buena, ¿no? Con el tráiler. Ojalá sea buena. Esos serían como las dos grandes estrenos del mes. Ah, y bueno, y si les gusta Saw, va a estar Saw 10, se estrena Saw 10 10. Los fanáticos de Saw, esa sí yo creo que es recomendable, porque si eres fanático de Saw, te gustan todas, ¿no? O sea, entonces no creo que no te guste la 10, así que... Vela.
Ya llevas 10 películas, ya, ya cállate, fan de Saw. ya ni siquiera opinas, tú obviamente te va a gustar, ¿no, Efra?
Bueno, hay una que no me gusta, que es la que quisieron. Bueno, antes de esta fue Espiral, esta estaba cool, estaba bien. La anterior a Espiral, donde lo revivieron al malo, esa sí está del perro. O sea, esa sí es así una jalada que dices, ¿cómo mierda está vivo este tipo? Y se inventaron de que hizo creer a todo el mundo que estaba muerto. Y era, ay, Dios mío santo, ya, o sea, esto ya está peor que una novela.
Pues bueno, amigos, hasta aquí el episodio. Esperemos, nos vamos a esforzar, vamos a intentar regresar a ser constantes con los episodios. Pero es que somos adultos con responsabilidades, ya no somos jóvenes estudiantes, ya no tenemos tanto tiempo libre. Y pues apenas si hoy pudimos nosotros tres grabar el episodio, así que téngannos paciencia. Ahí tienen más episodios en Spotify por si necesitan algún episodio, pues ahí escuchen alguno que ya hayamos subido. Pero muchas gracias por estar aquí. Ya sé.
Ah, pueden enterarse cómo se escucha Favo.
Pero muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en un episodio más. Por favor, denos seguir ahí en Spotify y denos estrellas, o sea, denos 5 estrellas ahí en Spotify. Si les gusta el episodio, compártanlo, escuchen algunos episodios más que estén ahí. Mi nombre es Sam Pesqueira, a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter como Sam Pesqueira. Entonces así me pueden encontrar. Efra, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Yo estoy como Efrestico en Instagram y en YouTube y en TikTok como Efrestico3.
Y Emi, ¿cómo te podemos encontrar?
Yo estoy en todos lados como Emilio Ríos A, así me encuentro.
Y si quieren seguir a la página de Instagram de Cine con Sal, así estamos como Cine con Sal. Muchas gracias. Ahí nos pueden decir si quieren algún tema en específico. Gracias por estar aquí. Gracias, Efra, Emi. Gracias por estar aquí también. Y pues nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Que estén muy bien, disfruten la vida y bye.
Se cuidan. Chao, chao.
Sobre Spy.